encantado de estar aquí con todos ustedes. Aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Sean bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades, a la actualidad del continente africano. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Bauru, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Tastar, Radio Santa María, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio y Radio Filispín. Además de las emisiones en directo, tanto por las ondas como por internet de todas estas emisoras, también en los podcasts de Onda Toledo, www.ondatoledo.org, y a través del podcast de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid, la ORCM, www.audio.orcm.net. Pues como siempre, además de la actualidad del continente africano, además de la selección que os hemos hecho de los últimos acontecimientos más importantes que han pasado a lo largo de los últimos 7 días en el continente africano, pues vamos a hablar de SIDA. Y para ello va a estar con nosotros Patricia Falcón. Ella es responsable del programa de ANREF África Responde al SIDA, construyendo puentes entre las comunidades y las instituciones. Un proyecto que a través de la EFI, pues y a través también, perdón, de la Junta de Castilla y León, se está desarrollando en 3 países de África. Estamos hablando de Kenia, donde se está trabajando con mujeres embarazadas, en Etiopía, donde se está trabajando con jóvenes, y en Tanzania, que se está trabajando con infectados y afectados. Con Patricia Falcón, de ANREF, estaremos hacia la mitad del programa. Pero antes, como ya sabéis, las noticias. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Fanta loving me on the burning rock. ducky swimming on the candlelight. Santa hugging on the burning rock. Sweet, sweet, Santa dear, no. Ooh, ooh, Santa dear, no. Sweet, sweet, Santa dear, no. Ooh, ooh, Santa dear.
Esos que salieron desde África con el comercio de esclavos en Jamaica, cobró carta de personalidad y volvió otra vez hasta África, donde ha encontrado campo abonado para muchísimos artistas que lo han cogido como ritmo bandera. Hemos estado escuchando a uno de los grandes, a uno de los buques insignia del reggae en África, como es Alpha Brondi desde Costa de Marfil, y ahora nos vamos hasta el África Austral, donde encontramos al Dr. Victor y los Rasta Rebels. Y esto se llama Respect the Rastaman.
Respect the Rastaman and say, hey, hey, it brings you reggae music. Hey, hey, Rumanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de noticias, con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro, que nos comenta que Condoleezza Rice ha visitado África para intentar lograr acuerdos en las regiones más conflictivas.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, visitó Etiopía para mantener una ronda de consultas de alto nivel
con las autoridades de la Unión Africana sobre la situación en los Grandes Lagos y en Sudán y en Somalia. Un portavoz de la secretaria de Estado americana afirma que por experiencia saben que la prevención y la solución a los conflictos reside en consultar con los líderes de los países implicados. El presidente de la Comisión de la Unión Africana y el representante especial del secretario general de la ONU, así como el presidente de Somalia y su primer ministro, participaron en este encuentro. Además, estaban invitados representantes de Uganda, Djibouti, Etiopía y Kenia. La diplomática americana asegura estar muy preocupada por la situación en los Grandes Lagos y que ya ha mantenido conversaciones con sus líderes en Washington. Condoleezza ha declarado que tiene previsto organizar un encuentro entre los líderes, los ministros de Asuntos Exteriores y los de Defensa de Uganda, Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo para fomentar el diálogo entre ellos y para disuadir de utilizar la violencia, particularmente contra las mujeres. Angola firma un acuerdo de cooperación con Uruguay.
El Consejo de Ministros de Angola ha aprobado recientemente un acuerdo general de cooperación económica, científica, técnica y cultural entre la República de Angola y de Uruguay, que pretende, entre otras cosas, consolidar y reforzar la amistad existente entre los dos países, además de buscar el progreso y el desarrollo para ambos. La aprobación se publicó en el Boletín Oficial del Estado, donde se afirma que los dos países están dispuestos a crear las condiciones favorables para el establecimiento de unas relaciones privilegiadas. El acuerdo se basa en el principio de igualdad, respeto mutuo, soberanía e independencia nacional. El primer ministro de Guinea-Conakry viaja de un país a otro en busca de ayuda.
El jefe de Estado de Guinea-Conakry, Lansana Kouyaté, acaba de volver de su viaje de una semana al Golfo Pérsico, donde encabezó una importante delegación ministerial, viajó a la capital de Austria, Viena. Allí el primer ministro participó en la conferencia ministerial de los países menos desarrollados, que tuvo lugar el 29 y 30 de noviembre, consagrada a la industrialización de África, que había organizado la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Después acudió a la primera jornada de la sesión general número 12 de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial el día 3, donde firmó un convenio de $500 millones que Bahrein concede a Guinea. Después, Kouyaté acudirá a Lisboa, donde participará en el encuentro Europa-África, que tiene lugar el día 7 de diciembre entre responsables de gobiernos de África y de Europa. Pero antes, del 5 al 7, el primer ministro de Guinea-Conakry acudirá a Francia, donde se reunirá con las más altas autoridades y presidirá el Fórum Invertir en Guinea. Tendrá lugar en el Hotel Tour Eiffel y en este participarán los ministros de Agricultura, Telecomunicaciones, Energía, Transporte, de Pesca, Medio Ambiente y de Minas. Del 12 al 20 de diciembre, el jefe de gobierno de Guinea acudirá a Arabia Saudí, atendiendo a la invitación del rey de Arabia, donde cumplirá sus obligaciones religiosas de peregrinación a la Meca. Regresará a la capital de Guinea-Conakry el día 22 de diciembre. Lansana Kouyaté llegó a la jefatura de Estado de un país sin fuerza, sumido en la crisis marcada por las violentas manifestaciones a principios de este año, que provocaron que Lansana Conté, en el poder que lleva en el poder 24 años, nombrase un primer ministro para intentar acabar con esa situación. Lansana Kouyaté ha declarado que no puede perder tiempo en recuperar la imagen de Guinea, cuya administración está empañada por la corrupción y la malversación de fondos públicos y la ayuda internacional. El ejército regular de la República Democrática del Congo ataca el cuartel general de los rebeldes de Nkunda.
El ejército de la República Democrática del Congo atacó el cuartel general de los rebeldes Tutsis del general Laurent Nkunda el pasado día 3 de diciembre, un día después de que sus hombres tomasen una ciudad estratégica para el gobierno regional de Musake, a 40 kilómetros al norte de Goma, de la capital del Kivu Norte, y obligasen a huir a miles de civiles. Según los oficiales de las Naciones Unidas, el ataque fue apoyado por los helicópteros de la MONUC, aunque los oficiales de la misión de las Naciones Unidas en el Congo han afirmado que sus aparatos no llegaron a disparar. En octubre, el presidente Joseph Kabila dio luz verde al plan de ofensiva del ejército regular para desarmar a los hombres de Nkunda, ya que el plazo que se les había dado para entregar las armas y entrar a formar parte del ejército había caducado. Casi 400.000 personas han huido de los enfrentamientos armados entre los rebeldes de Nkunda, el ejército, la milicia local de los Mai Mai y los rebeldes ruandeses Hutu. Las agencias humanitarias temen que las luchas continuadas empeoren la situación de la grave crisis humanitaria que ya sufre el Kivu Norte. En Somalia, el presidente Yusuf trasladado a un hospital tras la sesión en la que dimitieron 5 ministros.
La confusión se adueñó del gobierno de Somalia el pasado día 3 cuando 5 ministros dimitieron del recién nombrado gobierno por una disputa de reparto del poder, un día después de haber sido nombrados, y el presidente tuvo que ser trasladado de urgencia por avión a un hospital de la capital de Kenia, Nairobi. Un miembro del gabinete describió el estado del presidente Abdullahi Yusuf, de 72 años de edad, como grave, aunque más tarde el gobierno y los diplomáticos somalíes destinados en Nairobi han negado la gravedad de la situación y aseguran que el presidente no estaba tan grave como pensaron al principio y que condujo él mismo su Mercedes desde el aeropuerto hasta el hospital. Yusuf recibió un trasplante de hígado hace mucho tiempo y durante muchos años ha viajado al extranjero para recibir tratamiento especializado. Esta semana le tocaba ir a Londres para un reconocimiento. Algunos miembros del gobierno cercano al presidente consideran que solo es cansancio, pero que no está grave. 5 ministros dimitieron del recién nombrado gobierno por el primer ministro Nur Hassan Hussein, con el que se reunió Yusuf la noche anterior hasta la madrugada, desbaratando sus planes de unificar un gobierno que lleva 3 años estando dividido por luchas internas del reparto de poder. El gobierno de Hussein es el intento número 14 de establecer un gobierno central efectivo. Desde que los clanes de los señores de la guerra derrocaron al dictador Siad Barre en 1991, el domingo día 2, Hussein nombró un gobierno que, según él, incluía a todos, refiriéndose a los 4 clanes principales, incluso a un quinto. El presidente del sur de Sudán, Salva Kiir, despide a 2 altos cargos de su gobierno.
El Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán, el SPLM, que gobierna el sur de Sudán, ha despedido a 2 altos cargos de la directiva del partido. El primer vicepresidente de Sudán y, además, presidente del sur de Sudán, Salva Kiir, Mayardit, anunció la destitución de Tela Reng y de Aleu Ayen Aleu de la dirección política del partido que él preside y del Consejo Nacional Interino. La decisión fue tomada a raíz de una investigación sobre un comunicado emitido por los 2 destituidos, en el que acusaban a algunos miembros del partido de organizar una trama contra el presidente del movimiento Salva Kiir. Aleu, antiguo ministro de Justicia en el gobierno de Unidad Nacional, fue despedido del cargo ministerial el pasado mes de agosto por acusar al gobierno de Uganda de estar involucrado en el accidente aéreo que acabó con la vida del antiguo líder del partido, John Garan. En Sudáfrica, Jacob Zuma se confirma como candidato firme a la presidencia de la ANC.
El asedio a Jacob Zuma por las acusaciones de corrupción y por su juicio por violación a menudo eclipsan su categoría de héroe de la lucha anti-apartheid. Aún así, el fornido político Zulu ha quitado importancia a estos obstáculos y ha paralizado a muchos cuando ha resultado como un candidato favorito para liderar el Congreso Nacional Africano, el partido ANC, que está en el poder de Sudáfrica y eventualmente podría convertirse en presidente del país en 2009. El partido se dispone a elegir un nuevo líder en su próxima conferencia, que tendrá lugar entre el 16 y el 20 de diciembre en Johannesburgo. Zuma, de 65 años de edad, era vicepresidente del país y vicepresidente del partido. Ha confirmado su candidatura y por el momento domina sobre la de Thabo Mbeki. Mbeki no puede ser presidente de Sudáfrica cuando termine su segundo mandato, que será en 2009, pero quiere seguir siendo el presidente del partido ANC para seguir teniendo influencia en el futuro del país, según algunos analistas. La Liga de Mujeres de la ANC apoyan a Zuma, a pesar de lo mucho que le criticaron durante el juicio por violación del que fue absuelto el año pasado. Zuma tiene al menos 18 hijos reconocidos de varias mujeres, pero incluso eso le hace ganar votos en una cultura tradicionalista dominada por los hombres. El gobierno de Malí aprueba una ley para la creación de la Dirección de Justicia Militar.
El pasado 30 de noviembre, el Congreso de los Diputados de Malí aprobó por unanimidad la ordenanza sobre la creación de la Dirección de la Justicia Militar. Malí, al igual que otros muchos países de la región, ha optado por la adopción de un dispositivo legislativo especializado en el ámbito de la represión de las infracciones militares y de las infracciones de derecho común cometidas por los militares. Esta ley asegura una mayor eficacia represiva penal cada vez que se acuse a los militares de infracciones, delitos o crímenes. El objetivo principal de la Dirección de la Justicia Militar es hacer que las jurisdicciones militares previstas por el Código de Justicia Militar sean funcionales. Y en la República Democrática del Congo, una denuncia a la compañía Comisa por extracción y exportación fraudulenta de minerales.
El viceministro nacional de Minas viajó a la región de Sakania, en la provincia de Katanga, para denunciar la explotación fraudulenta de importantes cantidades de minerales extraídos en esta región por la compañía Comisa, según Radio Capi. Comisa es la compañía minera de Sakania, propiedad de First Quantum Minerals, una compañía canadiense. El viceministro Víctor Kasongo hizo esta denuncia el domingo día 2 de diciembre durante la visita a las instalaciones de esta empresa, con sede en Sakania desde 2001. Comisa extrajo los minerales de la mina de Lonchi y los exportó a través de la ciudad de Zambia Ndola, a cuenta de una sociedad de derecho zambiana denominada Buana Mukubwaminin. Hace una semana, tres camiones transportaban los minerales pertenecientes a Comisa, que fueron interceptados por la policía congoleña mientras intentaban atravesar fraudulentamente la frontera de Zambia. Las autoridades gubernamentales de la provincia de Katanga y del país han decidido emprender una lucha implacable contra esta situación. Una comisión de investigación se ha desplazado hasta el lugar para proceder a la evaluación de la cantidad de minerales extraídos y exportados por esta empresa desde 2001 y calcular las penas correspondientes. En 2006, el diario Le Phase había acusado a esta sociedad de haber explotado y exportado entre 2001 y 2006 más de 4 millones de toneladas de minerales brutos extraídos en Lonchi y Sakania.
Nakatori asuma na bo, Nakatori asuma na bo, Nakatori asuma na bo, Nakatori asuma na bo. Ibekami nani, anakinyene. Ibekami nani, anakinyene. Election sera, corruption ye. Election sera, corruption ye. Kuchae, 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 namarae. Nakatorio asuma na bo, Nakatori asuma na bo, Nakatorio asuma na bo, Nakatori asuma na bo. Dee 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 dee, dee 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 dee.
m'a porté.
Règlement de compte.
On n'est qu'à élu.
Règlement de compte.
On m'a élu.
Règlement de compte.
On n'est qu'à tricher, tricher.
Règlement de compte.
On m'a triché.
Règlement de compte.
On n'est qu'à voter.
Règlement de compte.
On m'a voté.
Règlement de compte.
On oui est voté, voté.
Règlement de compte.
On m'a voté.
Règlement de compte.
Nakatori asuma na bong, Nakatori asuma na bong, Nakatori asuma na bong.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy estamos con Patricia Falcó. Ella es responsable del programa de África Responde al SIDA de la organización ANREF Flying Doctors. Encantada de estar contigo.
Hola, muy buenas, encantada.
Vamos a hablar de SIDA, vamos a hablar del proyecto que tenéis en África, pero antes me gustaría que nos contaseis quién es ANREF Flying Doctors.
Pues ANREF Flying Doctors, ANREF son las siglas en inglés, la Fundación Africana para la Medicina y la Investigación. Es una fundación que nace en Kenia, es una fundación africana, creo que es lo primero que nos diferencia. En 1957 celebramos este año el 50 aniversario.
¿Vosotros trabajáis para los africanos?
Nosotros somos africanos. Tenemos oficinas en Europa y en América también, que básicamente lo que hacen son captar financiación para los programas que se desarrollan ahí y hacer también trabajo de sensibilización en los países en los que estamos. Tenemos oficinas en Kenia, en Tanzania, en Uganda, Sudáfrica, Etiopía y Sudán. las estrategias se definen allí, los programas se definen allí, y luego los headquarters, el cuartel general está en Nairobi, sí, y nuestros, vamos, todo sale de allí.
Los jefes y las jefas son
allí, sí.
Vale,
sí.
Eso me gusta.
Sí, eso yo creo que es la principal diferencia, ¿no? Es una organización sanitaria, como os decía, en África somos más de 600 personas trabajando en AMREF, de los cuales el 97% o un poco más son africanos, son personal de las propias comunidades. Somos la mayor organización no gubernamental de desarrollo africana trabajando en salud. Y trabajamos en distintas áreas, trabajamos dentro del ámbito de la salud, en agua y saneamiento, en malaria, sida, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, salud familiar y reproductiva, y luego otra componente, que es una componente en sí misma, pero también es una transversal de todos los proyectos, que es la capacitación de personal sanitario y parasanitario, que está presente en todos, pero también como una línea de trabajo. Y luego la otra última línea, que es la atención médica en zonas de difícil acceso, en zonas remotas, que es el servicio de Flying Doctors, que fue el origen de la fundación en el 57.
Además tenéis una metodología especial de trabajo, ¿no?
Cierto, tenemos una metodología que es común a todas las intervenciones, sea en el área que sea o en el país que sea, que incide en el fortalecimiento de los sistemas de salud con capacitación de personal sanitario, asesoramiento a las autoridades de salud, en algunos casos también apoyamos el equipamiento, las infraestructuras, aunque esa es una componente que tiene menor peso, sobre todo es el tema de la capacitación, y siempre con un enfoque comunitario. Los proyectos se definen, se desarrollan, se implementan por las propias comunidades. Y también dentro de esta metodología nosotros tratamos de apoyarnos siempre en aquellas estructuras que ya existen, ¿no? En estructuras comunitarias las reforzamos, las fortalecemos, pero tratamos de no crear estructuras nuevas para garantizar la sostenibilidad.
Y vamos a hablar del proyecto del que tú eres responsable desde aquí en España, pero también me imagino que desarrollas trabajo de campo, tendrás que viajar a África para ver cómo se va desarrollando el proyecto. Se llama África Responde al SIDA.
Sí, se llama África Responde al SIDA, construyendo puentes entre la comunidad y las instituciones. Es un programa que se desarrolla en Kenia, Tanzania y Etiopía con distintos grupos de vulnerabilidad. En el caso de Kenia estamos trabajando en prevención de la transmisión madre-hijo. En el caso de Etiopía estamos trabajando en prevención entre jóvenes en zonas muy vulnerables de Addis Abeba, donde hay mucha prostitución juvenil, donde las condiciones son, hay muchos niños de la calle. Y en el caso de Tanzania estamos trabajando con población y afecta, con personas viviendo con VIH-Sida. Es un proyecto de atención domiciliaria y de coordinación de los distintos agentes que están trabajando en atención domiciliaria en ese distrito, ya con familias afectadas.
¿Por qué África tiene y nos ofrece unas cifras tan malas respecto al SIDA, mientras que estamos viendo en sitios donde el SIDA causó tantos estragos, como en Asia, por ejemplo, estamos viendo que las cifras, por lo que si no han mejorado, sí que han parado, y lo cual nos da bastantes esperanzas, en Latinoamérica igual, y en África vemos que el SIDA sigue, bueno, daban ahora una buena noticia, la dábamos aquí en Africanía, es que por fin estaba parando las cifras del aumento del SIDA, pero ha sido el último continente. ¿Por qué tan mal?
Bueno, yo creo que sobre todo a la hora del impacto del SIDA en las comunidades, nosotros estamos trabajando en zonas muy castigadas, dentro de lo que son países muy castigados ya de por sí.
¿Qué porcentaje hablamos de la población infectada en zonas, cuando llamáis vosotros zonas muy castigadas?
Pues depende, por ejemplo, en el distrito de Iringa, donde estamos trabajando en Tanzania, las últimas cifras que yo tengo, aunque, bueno, ha habido una campaña nacional de asesoramiento y prueba voluntaria, probablemente se destapen cifras más altas, pero estábamos manejando un 18%. En el caso de Addis, en las zonas en las que trabajamos se triplica la media nacional, estamos también con las últimas cifras que estaba manejando en torno al 12%. Y en Kenia trabajamos en un distrito que está en la carretera, trabajamos en tres, pero en la carretera que une Nairobi con Mombasa, donde hay muchísimo tránsito de camiones, muchísima prostitución, unidad de eso, y además, en concreto, Makueni es uno de los distritos más pobres del país. Ya, yo creo que, además, o sea, de las tasas altas, luego hay un problema para abordarlo, porque estamos hablando de comunidades en las que, aunque los medicamentos estén ahora mismo disponibles en los hospitales, no hay acceso a los servicios de salud. Ya no solamente es acceder al medicamento, sino a todas las pruebas que conlleva, a todo el seguimiento que conlleva. la pobreza en sí misma, el hambre, o sea, estamos estimulando que se tomen antirretrovirales en comunidades donde no tienen una nutrición adecuada y muchas veces no se absorben esos medicamentos. En el caso de la mujer y bueno, de la feminización de la epidemia, ¿no?, de la que se habla, hablamos de comunidades donde las mujeres tienen muy poca capacidad de decisión sobre su sexualidad, tienen muy poca capacidad para imponer o para negociar la utilización de preservativos, son en muchos de los casos sociedades polígamas, donde cuando el marido se infecta, pues infecta a las 5 o las 6 mujeres que pueda tener. Es un problema complejo, también, pues, de falta de educación, que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Luego, ahora está el asunto de los huérfanos, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no?, con generaciones de críos que han perdido los padres, que viven con sus abuelitos, que están viejos, que también son pobres?
Quería llegar a eso porque hace años se levantó la polémica, y antes hablábamos antes de la entrevista, precisamente de ello, se levantó la polémica con unas declaraciones que hacía el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, en las cuales habría que profundizar mucho más en todo lo que dijo, pero por lo menos dejaba entrever casi por primera vez en el discurso de un político que el SIDA, además de ser un problema de sanidad, además de ser un problema de salud, era un gran problema de desarrollo, era un gran problema de pobreza. Y esto era como una bofetada a Occidente, en el sentido de sois los culpables de que África no se pueda desarrollar, también de los propios africanos, ¿no? La miseria en las condiciones de vida, que vosotros incidís en el programa.
Sí, no. Y hombre, lo que está claro es que ya ha tomado una dimensión que no es solamente sanitaria. O sea, ha tomado una dimensión en tantísimos... Además, está teniendo unas consecuencias en cuanto a mucha de la gente que está muriendo en los distritos, lo estamos viendo, son los maestros, está afectando un montón, incluso al propio personal sanitario. Lo que te comentaba, el tema de los huérfanos, o sea, y además está metiendo, es una pescadilla que se muerde la cola de enfermedad y pobreza, pobreza y enfermedad, enfermedad y pobreza, ¿no? Y realmente, bueno, lo que está claro es que no lo podemos abarcar únicamente desde el punto de vista sanitario. Nosotros, siendo una ONG sanitaria, lo que comentaba al principio, en Tanzania lo que estamos intentando es coordinar acciones de los distintos agentes, no solo de salud, que están trabajando, de servicios sociales, de educación, porque está tomando lo que hablaba, lo que comentabas, ¿no? Tiene ya tantas dimensiones que no es un problema únicamente sanitario y hay que abordarlo desde todos los frentes, ¿no?
Uno de los frentes que vosotros trabajáis, al igual que digamos con la malaria, el tema es muchas veces intentar atajar la enfermedad antes de que exista, es decir, la prevención. Uh-huh. Y precisamente para la prevención es muy necesario, es costosa la prevención, hay que tener centros de salud cerca, y eso muchas veces en África y sobre todo en zonas rurales que vosotros trabajáis aisladas, además donde empezó el trabajo de precisamente de ANREF, pues es muy difícil, ¿no?
Nosotros, bueno, trabajamos prevención en varios frentes también, prevención entre los jóvenes, trabajamos luego prevención en las familias, en las propias familias que ya están afectadas, pero también una componente muy importante que es la prevención de la transmisión madre-hijo, porque aquí la transmisión madre-hijo es en los países desarrollados inferior a un 2%, con unas medidas preventivas relativamente sencillas, y ahí estamos hablando, en ausencia de esas medidas, de un 35 o un 45% de transmisión madre-hijo. Casi todos los niños infectados es por transmisión vertical, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando. O sea, hay un problema de acceso a los servicios sanitarios. Nosotros lo que estamos es trabajando para acercar esos servicios sanitarios a las comunidades, o las comunidades a los servicios sanitarios. De modo que, por un lado, lo que te comentaba antes de la metodología, estamos trabajando capacitando y fortaleciendo a los servicios de salud, en el caso de Kenia, para que se acerquen a las comunidades. Están organizando campamentos médicos en las comunidades que tienen más difícil acceso, pero también estamos reforzando estructuras en las propias comunidades para que actúen como puente. Y una vez más, utilizando cosas que ya se mueven desde las iglesias, de todo credo, somos una organización política, pero nos apoyamos en las iglesias que tienen presencia.
Sería una estupidez no claro, apoyarse en lo que ya existe.
Claro, en los grupos de jóvenes, en los grupos de deporte, en los grupos de teatro, en todo lo que ya existe, esto se refuerza para que transmitan esa información e intentar acercar a esas comunidades, a los servicios, en el caso de prevención de transmisión vertical, para que esas madres vayan a los servicios, utilicen los servicios de salud. No solamente sensibilizando a las madres, sino a los papás y a los hombres de la comunidad, para que entiendan que es necesario ese pequeño esfuerzo económico, ese gasto. Hay mucho problema también con el estigma y la discriminación asociada al SIDA. En África, una mujer que no amamante a su bebé, pues ya puede ser identificada como una persona enferma. Es un tema complicado que, como decía, se tiene que trabajar desde muchos frentes. En el caso de la prevención de la transmisión vertical, estamos trabajando también con las parteras tradicionales, que por un lado ven amenazado el pueden ver amenazado el negocio, pero estamos trabajando con ellas para que se conviertan en acompañantes de la mamá en el momento del parto, de modo que siguen teniendo su espacio, pero evitamos que paran en casa, que es otra, el parto largo.
¿Cómo sería, qué es lo que habría que hacer para evitar la transmisión del SIDA madre-hijo? Porque me contabas que era algo relativamente sencillo, desde luego, en Occidente.
Sí, básicamente hay que tomar una medicación en el momento del parto, en el momento que empiezan los trabajos de parto, la mamá, y dentro de las 72 horas después de nacer el bebé, tiene que tomar también una dosis de antirretroviral. El parto debería ser parto institucional. En realidad, aquí lo que se hace es practicar una cesárea, normalmente para que haya menos contacto sanguíneo con el bebé.
La madre con el niño, sí.
Y lo que podría ser más complicado allí, que es el tema de la leche artificial para los bebés, ¿no? Que por ahí también hay un porcentaje alto de que se transmita. Pero claro, en comunidades muy pobres, como las que estamos trabajando...
Pero lo que estamos hablando de las condiciones de vida, ¿no? Claro. Las condiciones de vida en la pobreza, que para una mujer embarazada en Occidente, en España, pues sería bastante fácil evitar este contagio, llegar a esa cifra mínima de un 2% de contagios, pero para una mujer rural africana, pues se convierte casi pues en un sueño, ¿no? El poder tener de acceder a todos esos servicios.
Claro, en el tema de la lactancia es muy complicado, porque estamos hablando primero del coste en sí mismo de la leche, segundo de las condiciones. Estamos hablando de comunidades donde muchas veces no hay agua, no hay acceso a agua potable. Entonces,
sí, los productos, la conservación de los productos y el estado de los productos también daría mucho que hablar.
Claro, y aparte, vas a dar agua, vas a dar biberón cuando el biberón no puedes esterilizar, cuando el agua está... Entonces ya se te muere de una diarrea al día siguiente, a lo mejor la que... Entonces ahí, lo que se recomienda en ese caso es exclusivamente lactancia materna, pero ni agua, y sobre todo no alternar. Lo más peligroso es combinarla, ¿no? Entonces, si no está claro que la madre puede hacer frente a la lactancia artificial, quede exclusivamente el pecho, porque ahí la parte de refuerzo inmunológico que pueda tener a través de la leche materna, si de repente le metes agua en malas condiciones con leche artificial, pues es muchísimo peor. Entonces, bueno, está habiendo buena respuesta cuando hay intervenciones. Las madres, sobre todo trabajando mucho el tema del estigma, trabajando también con los hombres, con las comunidades religiosas, con comunidades tradicionales, hemos conseguido muy muy buenos resultados. Desde 2005 que empezamos, solamente el 6% de las madres accedían a hacerse la prueba, que es el primer paso de la prevención de la transmisión vertical. Hoy, el último informe que han pasado, estamos en el 96% de madres que acceden a hacerse la prueba, que es el primer paso para esto, acompañado de una política gubernamental que también nos está apoyando, ¿no? De hecho, además, hay la experiencia en el caso de Makueni en Kenia, se está fortaleciendo por parte del gobierno, se está replicando, se está descentralizando los centros donde se puede proveer ese servicio. Es decir, que bueno, creo que la experiencia está siendo buena, aunque queda muchísimo trabajo por hacer, claro. También en prevención primaria, ¿eh? No solo...
Eso es lo que estáis desarrollando en Kenia, sobre todo, que está mucho más dirigido hacia las mujeres embarazadas, y en Etiopía, como hablabas tú, cerca de Addis Abeba, de la capital, y en Tanzania, estáis trabajando con jóvenes y también con infectados y afectados. Es decir, todos los familiares alrededor que tienen que sufrir la enfermedad y tienen que también, bueno, sobre todo los niños se quedan huérfanos de uno de los dos padres, con todas las consecuencias que ello trae, ¿no?
Sí, el caso de Tanzania... es un proyecto muy complicado de explicar, pero es una pasada, ¿no? Se me cae la baba con ese proyecto y se me cae la baba con la gente. Ahí nos estamos apoyando en una red de voluntarios que es gente de la propia comunidad, normalmente es un hombre y una mujer de cada uno de los pueblos, gente que es exactamente igual de pobre que la gente a la que están apoyando. Que ahí sí me gustaría mencionarte una cosa, porque es de lo más gratificante que ha pasado, ¿no? O sea, yo una vez pregunté, cuando fuimos a rodar el documental el año pasado, pregunté que por qué eran voluntarios, ¿no? Y a mí un señor se me quedó mirando y me dijo, mire, señora, yo al quien voy a cuidar era mi amigo con el que jugaba al fútbol cuando era pequeño. Si no cuido yo, ¿quién me va a cuidar usted? Entonces, esta red tiene la entrada, esta red de voluntarios tiene la entrada, hacen un trabajo con las familias de apoyo psicosocial, de cuidados de enfermería, prevención, apoyo nutricional, que esa es otra parte también, ¿eh? Porque luego viene la frustración de, es que a mí lo que me piden es comida, y esto yo tampoco se lo puedo dar. Pero bueno, una red de gente alucinante que está trabajando a nivel de comunidad. Luego estamos también implicando a otros actores, queremos implicar a la comunidad entera en el cuidado de los afectados, ¿no? No solamente, normalmente esta carga está recayendo sobre las mujeres, sobre las abuelas, entonces está trabajando en crear comités intersectoriales a nivel de poblado, a nivel de todas las estructuras administrativas en Tanzania, para que todo el mundo se implique en la atención de estas familias y luego en el tema de los huérfanos, que es un, bueno, que es sangrante, ¿no? Que es un problema que va a ser un problemón en breve. Y también lo que contaba, igual que hacemos en Kenia, con la misma metodología, también estamos trabajando con el personal sanitario, ¿no? para que se acerquen estas comunidades al sector, a los establecimientos de salud.
El subtítulo de vuestro proyecto, que es Construyendo puentes entre la comunidad y las instituciones, nos has contado un poco cómo lo basáis, ¿no? Acercar hay ciertas instituciones que son claras, pues, sobre todo las sanitarias, la importancia que tienen de que estén cerca de ciertas zonas rurales más desprotegidas. Pero ¿en qué se basa? ¿Cómo lo lleváis en otros sectores tan importantes como lo que tú has dicho, que el gobierno logre descentralizarse, sobre todo gobiernos africanos que están muy centralizados y dependen mucho sobre todo de la capital, ¿no?
Como te comentaba, nosotros trabajamos apoyando a los gobiernos de ámbito distrital o de ámbito en el que estemos, también a la hora de diseñar sus propuestas o sea, participamos en la toma de decisiones y apoyamos no solo formando médicos o enfermeros, ¿no? Sino también capacitando a los decisores, a los órganos decisores. Eso ya te digo, en Kenia ha tenido un impacto muy importante, de lo cual estamos muy muy contentos. En el caso de, por ejemplo, por ponerte el ejemplo, en el caso de Tanzania se está trabajando capacitando también a las autoridades del distrito, no solo sanitarias, sino también de servicios sociales, agricultura, educación, para que tengan una respuesta más cercana. Y por el otro lado estamos trabajando con todas las agrupaciones de base, agrupaciones de afectados, grupos de ayuda mutua de afectados, además de con la red que te comentaba de voluntarios. Estos grupos de ayuda mutua, que son personas viviendo con VIH/SIDA, se están capacitando en cómo acceder a subvenciones, cómo organizarse para poder acercarse a esos servicios, ¿no? Y poder disfrutar, digamos, de estos servicios que están ahí, pero están a lo mejor en la ciudad, que no hay ellos no tienen recursos para solicitar. Entonces, estamos también dándole las bases para que se registren, para que tengan una entidad legal, para que se les da capacitación también en cuestiones paralegales de derechos de las personas viviendo con VIH/SIDA. Ahora vamos a introducir una componente con otra organización española que está trabajando también en Iringa. Ellos colaboran con la diócesis de Iringa es una escuela de formación agrícola. Entonces, aprovechando que nosotros tenemos la entrada a las comunidades y la red de voluntarios, ellos van a participar en unos cursos de formación en técnicas agrícolas mejoradas y demás, porque son todas esas otras componentes que nos escapan, ¿no? Es Agrónomos Sin Fronteras, un chico de Soria, estupendo, está trabajando allí, comprometidísimo. Y ellos, entonces, nuestros voluntarios van durante, los voluntarios, representantes de los grupos de autoayuda, representantes de agrupaciones de mujeres que están trabajando con los huérfanos, van, se forman a lo largo de 5 semanas previo a la labor agrícola que van a desarrollar, y luego vuelven y ellos lo diseminan entre el resto de las personas del grupo. Y bueno, hay una cosa, que el efecto demostración, que también a veces le llamo el efecto envidia, que cuando tú ves que la chamba de tu vecino produce más que la tuya,
tienes que cambiar,
tienes que copiar, y eso es lo que queremos también, ¿no? Al final, yo te digo, son un montón de, es un proyecto complejo porque hay un montón de componentes, pero estamos contentos, pero queda mucho por hacer todavía también, ¿no?
Muchísimas gracias, Patricia Falcón, de AMREF Flying Doctors y responsable del proyecto África Responde al SIDA.
Gracias por estar aquí, Rafa.
pues aquí termina este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana queremos que se convierta Africanía. Una semana en la que hemos ido charlando con Patricia Falcón de UNREF Flying Doctors, hablando sobre el SIDA en África, y en la que hemos también estado metidos por los ritmos de ida y vuelta del Atlántico, por los ritmos rastas del Dr. Victor and the Rasta Rebels, y un disco que sacaban allá por 1995 que se llamaba Hello Africa, y del cual hemos escuchado el tema Respect the Rasta Man. Y también por los ritmos del reggae, de uno de los figuras, uno de los íconos de la música reggae en África, como es Alpha Blondy, y hemos estado escuchando el tema que abría este Revolution, Sweet Fanta Diallo y Election Kucha. Muchísimas gracias a todo el equipo de cooperación, tanto de la Ciudad de Madrid como de la Comunidad de Madrid, por su apoyo, y muchísimas gracias, como siempre, a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. Un saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.